La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Abrimos nuestra crónica negra.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademálaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademálaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas, porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
...30 de octubre de 1969... ...iba a ser una noche divertida para Helen Paddock... ...la joven bailaba con sus amigas... ...en el salón Barroulan Ballroom... ...después de algún tiempo... ...había olvidado la tragedia de las dos jóvenes... ...que habían sido asesinadas en el último año y medio... ...en aquella zona de Glasgow en Escocia... ...aquella noche un hombre apareció en escena... Un hombre de aspecto elegante se acercó a ella y la invitó a bailar. No tardaron en conectar, aunque a Helen le inquietaba un detalle de su acompañante. De manera constante, recitaba de memoria versículos de las Sagradas Escrituras. El desconocido, que dijo llamarse John, se ofreció a acompañarla a casa para que no volviera sola de madrugada. Fue la última vez que la vieron con vida. A la mañana siguiente, un hombre descubrió su cadáver estrangulado en la calle Conde de Scottstown. Helen había sido violada y su ropa aparecía manchada con el semen del agresor. Aquel era el tercer asesinato de quien fue apodado Vivo yo. De nada sirvieron las investigaciones de la policía, ni los interrogatorios, ni las detenciones preventivas, ni las recompensas prometidas. Tampoco tuvo efecto la publicación de un retrato robot. Nunca se supo a ciencia cierta quién era aquel estrangulador que sembró el terror en Glasgow. Pero la sorpresa se apoderó de todos 4 décadas después, cuando los científicos encontraron un 80% de semejanza entre el semen de Beeble John y el de Peter Tobin, el asesino del ciclo menstrual. Un misterio aún no resuelto. Vamos a abrir el expediente de un asesino que nunca fue identificado. Un asesino que conocía a sus víctimas, siempre mujeres, en los salones de baile de Glasgow, en Escocia. Después, las estrangulaba a las afueras del municipio y abandonaba sus cuerpos. Fue conocido como Beeble John, Juan el de la Biblia, porque solía recitar de memoria y de manera frecuente pasajes de las Sagradas Escrituras. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Como la identidad de Beeble John es un misterio, Si te parece, vamos a empezar hablando de sus víctimas. ¿Cuál fue la primera?
La primera víctima fue Patricia Docker, una enfermera de 25 años que estaba casada con un cabo de la Real Fuerza Aérea y que era madre de un hijo. Como el marido siempre estaba de viaje, incluso por aquellas fechas lo destinaron temporalmente a Inglaterra, pues ella se quedó a vivir con el niño en casa de sus padres allí, en Glasgow. La noche del 22 de febrero de 1968, Patricia decidió salir con unos amigos para despejarse de tanto trabajo en el hospital y dejó a su hijo con los abuelos.
¿Y qué hizo Patricia esa noche?
Pues no se sabe con exactitud porque los testimonios no fueron suficientemente claros. Pero al parecer, primero fue a un salón de baile llamado Majestic y después fue a otro local en el que además solía reunirse la mayoría de sus amigos, de sus conocidos, que se llamaba Barulan Ballroom. Según los testigos, fue allí donde conoció un personaje extraño, un joven que llamaba la atención porque recitaba constantemente pasajes de la Biblia. Pero esa rareza no pareció importarle a Patricia porque se pasaron charlando buena parte de la noche y cuando ella decidió marcharse a casa, él se ofreció a acompañarla.
Como hemos contado, fue al día siguiente cuando aparece su cadáver, ¿no?
Efectivamente, lo descubrió un carpintero que iba de camino al taller en la mañana de aquel 23 de febrero. El cuerpo de Patricia estaba tirado a un lado del sendero, muy cerca de la casa de la propia víctima. Cuando la policía fue alertada y acudieron al lugar los agentes donde había aparecido el cadáver, todos se extrañaron de que la ropa y los demás objetos personales de la mujer no aparecieran por ningún lado. De hecho, no sirvió de nada el dragar el río o recorrer todo el entorno. O sea, daba la impresión de que el asesinato de Patricia, que además había muerto estrangulada con sus propias medias, se había producido en otro lugar y que luego el asesino había trasladado el cadáver a ese punto concreto en el que fue encontrado.
Los interrogatorios a los vecinos de la zona no sirvieron de nada. Solo un vecino recordaba haber oído gritos de mujer la noche anterior, pero aquello no aportó nada a la investigación. Tampoco sirvió de nada que los investigadores enseñaran fotos de la víctima a la gente del entorno para tratar de descubrir si alguien la había visto en las últimas horas. El asunto quedó archivado. Un año y medio después, en la noche del 16 de agosto de 1969, la historia se repitió.
Esa historia se repite de forma bastante similar y en este caso la víctima era Jemima McDonald, una mujer de 32 años que era madre de tres niños. Esa tarde dejó a sus hijos con su hermana y salió a tomar algo y fue precisamente al salón de baile que ya conocemos, a Barulan Ballroom. Según algunos testigos, la mujer entabló conversación y comenzó a bailar con un joven que vestía un traje azul que aparentaba más o menos entre 20 y 30 años y que recitaba continuamente versículos de las Sagradas Escrituras. Este hombre iba muy bien arreglado, tenía los ojos claros y destacaba sobre todo su pelo rojizo que estaba cortado a cepillo. Y como ocurrió en el caso de Patricia, Jemima aceptó que aquel joven la acompañara a casa, más que nada para no caminar sola por las calles de Glasgow a aquellas horas.
Al día siguiente, unos niños dieron la voz de alarma. Aseguraban haber encontrado una muñeca de tamaño humano y de aspecto macabro en el interior de un edificio, en las ruinas de la calle Macaith, cerca de la casa de Jemima McDonald. José Manuel, ¿qué habían descubierto estos críos?
Pues lo que habían descubierto era el cadáver de Jemima, que estaba, al igual que el de Patricia, estrangulado con sus propias medias. En este caso, eso sí, al contrario que en el anterior crimen, la víctima estaba vestida, aunque el bolso que llevaba la noche anterior no aparecía por ningún lado.
¿Y hubo suerte esta vez con las investigaciones?
Pues la verdad es que no. A lo más que se llegó, con la ayuda de los testimonios de quienes habían estado la noche antes en aquel local, fue hacer un retrato robot del asesino. Tampoco sirvió la recompensa que ofrecieron los familiares de Jemima, que eran 100.000 libras, para aquel que diera una pista que condujera a Peeble John.
Pasaron poco más de dos meses, cuando el 30 de octubre de 1969, Helen Patock, de 20 años, decidió dejar a sus hijos con su marido y salir a tomar algo con su hermana, con Jean. Y fueron precisamente al salón de baile Barrow Lane. ¿Qué ocurrió esta vez?
La hermana de la víctima contaría después que Helen entabló conversación con un hombre joven, un hombre alto, vestido de azul, y al parecer se pusieron a bailar de manera bastante animada. Pero de nuevo, el detalle clave. Aquel personaje aludía constantemente a pasajes de la Biblia, pasajes que además parecía conocer de memoria. Cuando las dos hermanas decidieron volver a casa, el hombre, muy amablemente, se ofreció a acompañarlas en taxi a sus respectivas viviendas.
Supongo que en ese trayecto, cuando iban en taxi los tres, las dos hermanas y el individuo, tuvieron tiempo para conversar con este desconocido, ¿no?
Pues sí, estuvieron conversando un buen rato. El hombre dijo llamarse John y les contó que se sabía de memoria la Biblia porque había crecido en un ambiente bastante religioso. Y en aquella conversación, John les dijo a las dos chicas que pensaba que los salones de baile eran antros de perdición y que las mujeres que asistían a ellos pues estaban poco menos que condenadas.
O sea, fue mostrando ya su rostro más perverso, ¿no?
Efectivamente, porque ya no solo recitaba la Biblia, ya no solo hablaba mal sobre los locales de baile, sino que incluso lanzó indirectas para mostrar que Jean, la hermana de Helen, no le caía bien. Incluso había ocasiones en que se negaba a contestar preguntas que ella le hacía. Era como si estuviera deseando quedarse a solas con Helen, cosa que pasó al poco tiempo, por cierto, porque el taxi dejó primero a Jean en su casa.
A la mañana siguiente, un hombre que paseaba con su perro por la calle Conde de Scottstown descubrió el cadáver. El cadáver estaba vestido. Era el cadáver de Helen Patock. Una vez más, la víctima había sido estrangulada con sus propias medias y su bolso igualmente había desaparecido, como si también hubiera pasado a formar parte de los trofeos de Beeble-Jones. José Manuel, en esta ocasión los investigadores repararon en algo a lo que en los casos anteriores no habían prestado atención, ¿verdad?
Pues sí, en ese instante se presta atención al hecho de que Patricia y Jemima tenían la menstruación en el momento de los crímenes, de los asesinatos, pero era demasiada casualidad que Helen también la tuviera. Además, por primera vez, el asesino había violado a la chica y había dejado una mancha de semen en la ropa de la víctima y la huella de un mordisco en su cuerpo.
¿Qué pasos dieron a partir de ese momento?
Pues fue curioso, pero por primera vez en la historia criminal de Escocia, la policía decidió compartir información que era confidencial hasta ese momento con ciudadanos y con la prensa. Por ejemplo, se distribuyó el retrato robot del asesino con la esperanza de que alguien pudiera dar alguna pista. Fue por aquel entonces que la prensa usó el apodo de Beeble-Jones, o Juan el de la Biblia, por su facilidad a la hora de recitar las sagradas escrituras de memoria.
He leído en las crónicas un término que me ha sorprendido: Beeble-Jones. Es decir, como el perro de la Biblia, ¿eh?
Sí, bueno, este apodo se debe a una anécdota bastante curiosa. Cuando los integrantes de la Escuela de Arte de Glasgow estaban diseñando ese retrato robot de Beeble-Jones delante de algunos testigos, bueno, estos testigos no se ponían de acuerdo en el color del cabello del asesino. Pues fíjate, Adolfo, justo en ese momento pasa por allí un perro que tenía el pelo idéntico al de John, según estos testigos. Entonces la policía salió corriendo, persiguió al animal hasta atraparlo, le cortaron un mechón y con ese mechón pues se sacó el color para pintar ese retrato robot. Por eso se le puso al perro el apodo de Beeble-Jones.
Después de ese asesinato tampoco hubo suerte. Las miles de llamadas de ciudadanos no aportaron pistas firmes y los detenidos, tras ser interrogados, quedaron en libertad por no poder demostrarse su vinculación con los crímenes. Tampoco sirvió de nada el testimonio de un hombre que la mañana en la que apareció el cadáver de Helen, la tercera víctima, decía haberse tropezado en el autobús con un joven con arañazos en la cara y con un rostro muy similar al que aparecía en el retrato policial. Se puede concluir que hubo mucho movimiento, pero pocos resultados.
Pues sí, casi ningún resultado. De hecho, el propio marido de Helen tuvo que ofrecer otra recompensa aparte, todos sus ahorros, para el que proporcionara datos suficientes para atrapar al asesino. Y para familiarizar a los ciudadanos con el rostro de Beeble John, la cadena BBC emitió un documental que recreaba los asesinatos, y fíjate qué curioso, usaron como actor a uno de los hombres que había sido detenido por parecerse al criminal, pero que luego fue dejado en libertad. La policía también indagó en las Fuerzas Armadas por el hecho de que Beeble John, al parecer, tenía el pelo cortado a cepillo, e incluso estudiaron los informes de varios dentistas porque los testigos decían que el asesino tenía algunos dientes superpuestos.
Mira, José Manuel, hay un asunto que no quiero pasar por alto. La coincidencia de que las víctimas, todas ellas, estaban teniendo la regla ese día, ¿no?
Pues fíjate,
¿Cómo es posible que este tipo pudiera detectar qué mujer podría tener el ciclo menstrual o no tenerlo?
Pues esto es tan curioso que, si no me lo preguntas, casi que lo hubiera pasado por alto por lo extraño, ¿no? Hay que partir de la base de que Beeble John no tenía ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de información sobre sus víctimas. Se las encontraba de manera completamente casual, con lo cual era imposible saber que tenían la menstruación. Eso nos lleva solamente a una hipótesis, y es la que se barajó en la época y que venía a decir que este hombre tenía la capacidad, por medio del olfato, de detectar determinadas hormonas, en este caso femeninas, que le indicaban que tenía la menstruación esa mujer concreta, algo parecido a lo que ocurre con algunos perros y con algunos gatos, que son capaces de detectar enfermedades de sus dueños por medio del olor de esas hormonas. Así que vemos que este personaje, que ya de por sí era bastante extraño, también tenía esa capacidad casi animal.
Para echar más leña al fuego, un periódico local contrató a una vidente y publicó crónicas contando sus visiones. La mujer, que solo sabía el nombre del asesino, la edad y el lugar en el que fue encontrado el cadáver de Helen, aseguró que Beeble John vivía en un barrio determinado. Pero los investigadores tampoco dieron con él en ese lugar. Hubo un taxista que trasladó al protagonista de esta noche con las dos hermanas, una que sobrevivió, se bajó antes, y otra, una víctima. ¿La policía tomó testimonio al taxista que condujo al criminal y a su última víctima?
Pues sí, la verdad es que estuvo moviéndose en ese sentido, pero a pesar de que interrogaron a muchos conductores, tanto de taxis como de autobuses, fue extraño, pero no localizaron a ese taxista concreto. Pero ellos no se detuvieron en la investigación, los agentes se siguieron moviendo y eran ya más de 100 los que trabajaban en el caso. Algunos incluso iban vestidos de paisano al salón de baile Barulan Ballroom para ver si daban con alguien que se pareciera a John Beeble. Y si encontraban a alguien similar, lo ponían delante de Jean Paddock, la hermana de Helen, pero bueno, nadie fue arrestado, todos tenían una coartada.
José Manuel, ¿se produjeron más asesinatos atribuidos a Beeble John?
Pasaron varios años sin que se volviera a saber nada del asesino, hasta el punto de que, bueno, el caso cayó en el olvido. Por eso, cuando ocurrieron nuevos asesinatos, mucho tiempo después, pocos fueron atribuidos a este personaje. Por ejemplo, en 1977 aparece el cadáver de una mujer que había sido estrangulada, que estaba, ojo, en plena menstruación y que la noche antes había ido a una sala de baile de Glasgow. Pero habían pasado casi 8 años desde el asesinato de Helen y la policía, no sabemos por qué, aseguró que todo se debía a una casualidad. Posiblemente buscaban no alarmar gratuitamente a la población.
Hubo un sospechoso que sí tenía todas las papeletas para ser considerado como el asesino. Me refiero a John Irving.
Pues sí, John Irving era uno de los sospechosos que pusieron ante Jean Paddock, y aunque la muchacha no lo reconoció, todos coincidían en que su parecido con el retrato robot era asombroso, y por eso, aunque fue puesto en libertad, la policía siempre lo vigiló y su nombre estuvo presente en todas las investigaciones. Pero John se suicidó en 1981.
José Manuel, pero ahí no quedó la cosa, ¿no?
No, porque, como sabemos, la ciencia avanza, y ya en la década de los 90 existía la posibilidad de comparar muestras genéticas, muestras de ADN, y todavía se conservaba aquella muestra de la que hemos hablado antes, del semen del asesino. En primer lugar, se usó una muestra de ADN del hermano de John Irving, y el resultado, aunque no era concluyente, sí era bastante aproximado. Y claro, aquello provocó que un juez permitiera la exhumación del cadáver de Irving para que la científica Mary Cassidy de la Universidad de Glasgow pudiera sacar una muestra del cuerpo.
Por desgracia, antes de conocerse el resultado de los análisis, la prensa y la opinión pública condenaron previamente a John Irving. Llegó a ocupar portadas de periódico con el apodo de El cadáver asesino. ¿Cuál fue el resultado final de aquella investigación científica?
Pues el resultado fue publicado el 5 de julio de 1996 en el Daily Record. Tengo el texto aquí delante, dice lo siguiente: la Ley Superior de Escocia declaró oficialmente que las pruebas de ADN realizadas a John Irving determinaron que no existe correspondencia con las manchas de semen encontradas en la ropa de Helen Paddock. Tampoco corresponde la marca de mordedura en el cuerpo con su dentadura.
Por tanto, John Irving no era el asesino.
Efectivamente, John Irving no lo era, y la propia hermana de la última víctima, Jean Paddock, publicó una declaración al día siguiente en el propio Daily Mail y decía: siempre supe que John Irving no era el asesino de mi hermana Helen. En varias ocasiones le dije a la policía que sospechaban del hombre equivocado, pero no me escucharon. El caso es que un portavoz del gobierno tuvo que salir públicamente a pedir disculpas a los familiares de Irving, pero no ofreció ninguna compensación por ese escarnio al que habían sido sometidos. En ese momento, el cuerpo de John Irving fue enterrado otra vez, y de nuevo pasaron varios años sin que la historia de Beeble John saliera a la palestra.
El de Beeble John es un caso sin resolver. Una historia en la que nunca salió a la luz el rostro del auténtico asesino. Esta noche queremos conocer un caso que, al igual que el de Escocia, ha quedado de momento inconcluso. Y ha ocurrido aquí en España. Me refiero al triple asesinato de la familia Barrio dos Ramos, en Burgos, ocurrido en la madrugada del 7 de junio, en el año 2004. Creo que tengo ya en línea a la periodista Patricia López. Ella es autora de obras como El rastro del asesino, o El secreto de Bretón, o Crímenes sin resolver. Patricia, buenas noches y bienvenida a COPE.
Muy buenas noches.
Hablamos de una familia bien posicionada económicamente, digo, formada por Salvador y Julia y sus hijos Rodrigo y Álvaro. La madrugada del crimen, en la que Rodrigo, por tanto uno de los hijos, se encontraba durmiendo en un internado, ocurrió la tragedia. ¿Qué encontraron los agentes? ¿Qué es lo que ocurrió?
Pues encontraron una escena del crimen que impresionó a veteranos agentes de policías con muchas décadas a sus espaldas resolviendo asesinatos. Y era un hall de una puerta completamente limpio, y al abrir la puerta, todas las paredes, el suelo, las habitaciones llenas de sangre, del rastro que había dejado el asesino con las armas, dos armas que utilizó, y a un niño de 11 años apuñalado brutalmente con casi una veintena de puñaladas, a una mujer también en un lado de la cama muerta también apuñaladas, y a un padre de familia, el señor Barrio, en la cocina degollado, y que hizo todo lo posible por su rastro de sangre, se pudo saber que hizo todo lo posible por parar al asesino, pero que el asesino pudo con él.
Rodrigo, el hijo superviviente, apuntó a un primo como posible sospechoso y también al jefe de estudios del propio internado. ¿Había base para creer que estaban implicados en los asesinatos?
No, el sospechoso para la policía, el sospechoso que se detuvo incluido, era el propio hijo mayor de la familia, de 16 años. Uno de los indicios era que tanto odio contra esas víctimas solo podía responder a un ataque personal, a alguien que guardaba una rabia especial. Los investigadores a día de hoy siguen pensando, aunque a Rodrigo la justicia le puso en libertad, que cuanto más se cerraba el círculo de la investigación sobre Rodrigo, más lo ampliaba a él y encontraba nuevos sospechosos. Pues bien, este jefe de estudios, ¿no?, sacerdote del internado, bien su primo, bien incluso un amigo suyo al que había recurrido en un momento dado. Siempre tenía un sospechoso a mano, Rodrigo Barrio, para aportar a la policía pistas que les desencaminaran de ese círculo.
Uh-huh. Patricia, ¿la familia Barrios tenía enemigos? Porque parece que Salvador, el padre, había llegado a ser alcalde de un pueblo que recibía amenazas en algún momento. ¿Había enemigos? ¿Tenían enemigos?
A ver, Salvador Barrio era un hombre del campo, trabajador, su familia vivía en Burgos y él vivía en su pueblo de La Bureba, solamente iban los fines de semana para estar juntos con la familia, trabajaba de sol a sombra y era el alcalde de una pedanía, o sea, tampoco era un alcalde, ¿sabes?, de una gran ciudad, sino de una pedanía de Burgos donde había los típicos problemas de tierras, de lindes y demás, pero una de las cosas que ya había una persona que luego fue detenida por el asesinato de otra mujer anciana de ese pueblo, ¿no?, y que en estos momentos cumple pena de prisión, con los que las familias habían tenido problemas y que escribió unas pintadas en su tumba, ¿no?, que decían hijo de puta y como que bien muerto estás, ¿no? Pero precisamente es que ese perfil no encajaba nada con la escena del crimen de la familia Barrio, porque esta era una persona impulsiva que podía haber cogido al señor Barrio en cualquier momento durante las horas y horas y horas que trabajaba en el campo, y para matarle no tenía ninguna necesidad de desplazarse hasta la ciudad y hacer un crimen tan limpio que el asesino solamente dejó una huella de una zapatilla en la casa. Por lo tanto, bueno, pues aunque también se investigó a este sospechoso, que se le conocía como el Rambo de La Bureba, una persona con desequilibrio mental, bueno, parece que no, la limpieza, digamos, a la hora de ocultar rastros en la casa de Burgos Ciudad, no coincidía con ese perfil.
Uh-huh. En esta historia hay detalles que hacen pensar que la persona que cometió el triple asesinato era alguien muy cercano a la familia. Parece ser que accedió a la vivienda como si tuviera llave, se conocía la distribución de la casa. En fin, todo esto, me imagino, es lo que lleva un par de años después a la detención de el hijo superviviente, de Rodrigo, el que estaba en el internado. ¿Había evidencias en su contra?
A ver, a priori, la única evidencia que había en contra de... La única pista que había de un sospechoso era una huella de una zapatilla que había dejado tanto en la parte de arriba en la azotea del edificio como en una puerta donde dio una patada para donde se escondió el niño pequeño para abrir esa puerta y sacarle de debajo de la cama, arrastrarle y matarle, que coincidían, ¿no? Y resulta que es que esa zapatilla coincidía también con el número de zapatilla que utilizaba Rodrigo Barrio. ¿Qué es lo que le destaca a los investigadores? Que la persona que comete el asesinato, de primero, no fuerza la puerta, consigue que se levante el señor Barrio a abrir la puerta. Segundo, escapa por algún sitio que no es la puerta principal. Debería, si fuera un escapar lleno de sangre, pero no hay ni una sola gota en el descansillo de la casa. Entonces, ¿qué indicio cuentan los investigadores, aunque los jueces ciertamente no lo vieron? La persona se cambió con ropa que había dentro de la casa. Sabía que lo que necesitaba ya estaba dentro de la casa para cambiarse de ropa y no dejar ninguna huella.
Uh-huh. Sin embargo, Rodrigo no fue condenado, pero hace apenas un par de años se puso el punto de mira sobre un vecino, Ángel Ruiz, acusado de otro asesinato y alguien que parece que odiaba a esa familia. ¿En qué quedó este asunto?
Este es el señor que te he dicho yo, el Rambo de La Bureba.
Ah, el que estaba un poco desequilibrado.
Sí, que está desequilibrado, que fue se cumplió prisión por el asesinato de otra vecina de la Bureba, de una señora mayor, tras la cual atropelló delante de todo el mundo en plena Bureba. Por eso, aunque la Guardia Civil ha intentado buscar la relación entre este asesino, ¿no?, condenado, y el asesinato de la familia Barrio, no hay pruebas suficientes. El modus operandi del asesino no cuadra con el que la policía presupone que mató a los Barrios.
Oye, ¿y esa huella de la que me hablas no fue suficiente?
No, porque las zapatillas nunca aparecieron. Ya. ¿Sabes? El asesino, digamos, que tuvo que ir con una ropa a la casa, matar a la familia y cambiarse de ropa. O ir con un mono, ¿no? Algo que hiciera que no dejara, ¿no?, que no le salpicara la sangre para poder salir limpio. Pero claro, las zapatillas es que las tuvo que cambiar. Y solamente las puedes cambiar si sabes que dentro de esa casa vas a encontrar unas zapatillas de tu talla.
Claro, claro. Patricia, yo sé que nuestro trabajo no consiste en hacer lucubraciones, simplemente narramos los hechos, contamos las cosas. ¿Tú personalmente sospechas de alguien?
A ver, no es que sospeche, es que hace 2 años, de la misma manera que se detiene Ángel Ruiz, también hay una serie de juicios. Rodrigo Barrio se va a vivir con la familia de su madre a Galicia, ¿no?, que era de donde eran ellos. Y bueno, la tía con la que vive y esa familia está destrozada, no solamente por la muerte de su hermana, de Julia Barrio, y de su sobrino y su cuñado, sino porque sospechan de que ha sido su otro sobrino el que se ha quedado con la herencia de los Barrio, más de 1 millón de euros, quien fue el verdadero asesino. De hecho, hay una de las tías que dice que bueno, que en un momento como que se lo confiesa, ¿no?, aunque luego cambia la versión y demás, y ha habido juicios entre la familia de Julia y de la madre y Rodrigo.
Comprendo.
Barrio.
¿La investigación quién la llevó? ¿La Guardia Civil?
No, la investigación la lleva la Policía Nacional en un primer momento. La Guardia Civil lo que lleva es, años después, el asesinato de la anciana, y entonces, como es en el mismo pueblo, digamos que aquí hay dos tesis. La tesis de la Guardia Civil, y es que el Ángel, que mató a la anciana, mató también a la familia Barrio, y la tesis de la policía, que fue Rodrigo Barrio quien mató a toda su familia, incluido a su hermano.
Sí.
¿Qué pasó? Que el juez, digamos, de instrucción normal, ordenó la detención de Barrio, pero como los hechos de Rodrigo, como los hechos se habían presuntamente habían sido cometidos cuando él era menor, se llevó a un juzgado de instrucción de menores, y el juzgado de menores fue el que le dejó en libertad. Entonces el caso está sin resolver en el juzgado de instrucción normal, y es culpado por un juzgado de menores.
Pues ahí tienes, un crimen sin resolver, un borrón en los investigadores de nuestro país, un asunto que ocurrió en el año 2004, hoy en 2017, seguimos sin saber quién fue el autor de estos crímenes. Patricia López, recuerdo, autora de obras como El rastro del asesino, El secreto de Bretón o Crímenes sin resolver. Como siempre, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros, porque remover los crímenes sin resolver da esperanza a las familias para que algún día se resuelvan.
Volviendo al expediente que hemos abierto esta noche, el nombre Beeble John volvió a la palestra en 2006, cuando los agentes aseguraron que habían encontrado una semejanza del 80%. Entre el ADN de su semen y el que apareció en la escena de un crimen. ¿De quién estamos hablando ahora?
Pues el nuevo sospechoso era Peter Tobin, a quien se le consideraba implicado en la violación y el asesinato de una estudiante polaca de 26 años llamada Angelina Klapp. Pero en aquel momento, año 2006, Peter estaba en paradero desconocido. Pero fue detenido a las pocas semanas, con 61 años de edad, en la ciudad británica de Margate. Y se descubrió que efectivamente había sido el asesino y el violador de Angelina. La habían visto en su compañía poco antes de desaparecer, y sus huellas, la del asesino, estaban en la escena del crimen. Además, en 2007 los agentes registraron una vivienda que había sido ocupada por Peter Tobin años atrás, en 1991, en West Lothian, en Escocia, y encontraron en el jardín los cuerpos de 2 chicas que estaban asesinadas y descuartizadas por él.
Por lo tanto, podría haber más víctimas de este asesino sin que lo sepamos.
Claro que sí, eso es lo que cree de hecho la policía. O sea, el nombre de Peter Tobin siempre ha estado en las fichas policiales. Ya en el año 1994 fue condenado por 2 violaciones, o sea, era un delincuente sexual, y uno de los cuerpos encontrados en el patio de la vivienda de Peter era el de Vicky Hamilton, una chica de 15 años que desapareció en el año 91, y el otro era el de una joven de 18 años llamada Dina McNichol. Así que efectivamente, como el asesino viajó mucho, el temor de la policía es que posiblemente matara a otras mujeres y que algunas de ellas aún estén por ahí enterradas en lugares insospechados.
José Manuel, quiero volver al detalle al que hacía referencia hace un momento, que el ADN de Peter Tobin coincidían un 80% con el ADN de Beeble John.
A esa conclusión al menos llegaron los investigadores, y hay que tener en cuenta que Peter tenía la edad que se le atribuye a Beeble John a finales de los 60 y vivía en Glasgow por aquel entonces. Pero a esto hay que sumar que su rostro es muy similar al del retrato robot. Y un detalle importante, Adolfo, los que han conocido de cerca a Peter Tobin aseguran que era un hombre con gran atracción por la religiosidad y que constantemente recitaba y recita versículos de la Biblia.
Peter Tobin, tras su detención, confesó haber asesinado a 48 mujeres a lo largo de su vida, aunque decía haber olvidado los detalles y los lugares en los que algunas de ellas estaban aún enterradas. Él dijo a la policía: «Encuentren ustedes los cuerpos. Es su trabajo. Háganlo». En todo caso, a pesar de las coincidencias, nunca se pudo demostrar del todo la implicación de Peter Tobin en los tres asesinatos de finales de los 60 en Glasgow. Él siempre lo negó, y los resultados de los análisis no fueron del todo determinantes, quizá por el deterioro de la muestra de semen después de tantos años. Aunque hay que reconocer que para muchos investigadores, Peter era sin duda Beeble John.
Sin duda, y hay un detalle que no podemos pasar por alto. Peter Tobin era conocido también como el asesino del ciclo menstrual por su inclinación a matar a mujeres que tuvieran el periodo. Y eso era algo que llevaba a rajatabla el misterioso Beeble John. Pero a esto se suman testimonios recientes que nos hacen viajar al pasado. Por ejemplo, el de una mujer que asegura que fue violada por Peter en el año 68, precisamente al salir de una sala de baile en Glasgow. Y esto ocurre también con otra señora que igualmente cuenta que tuvo un encuentro violento con el asesino también después de tomar unas copas precisamente en Barrowland Ballroom a finales de los 60.
¿Y se sabe algo de la infancia y de la juventud de este individuo Peter Tobin?
Ante todo, que fue una persona con tendencia a la delincuencia desde bien joven. Peter nació el 27 de agosto de 1946 en Escocia, y ya en el año 57, con solo 7 años de edad, tuvo que ser internado en un colegio especial porque sus padres no eran capaces de lograr que tuviera un comportamiento medianamente normal. Un poco más tarde pasó a un centro de delincuentes juveniles y en el año 1970 fue detenido por primera vez y condenado por robo y por falsificación.
Al parecer sus tres matrimonios fueron un fracaso, ¿no?
Pues sí, eso fue según el testimonio de estas tres mujeres por su conducta violenta. Las tres decían que al principio aparentaba ser una persona amable, pero que luego, poco a poco, a las pocas semanas, se iba transformando en un auténtico monstruo. Con Margaret, su novia de juventud, que era mecanógrafa de profesión, se casó en el 69 y se divorciaron en 1971. Dos años después contrajo matrimonio con la enfermera Silvia Jefferies. Con ella tuvo dos hijos, aunque uno murió al poco de nacer. Ese matrimonio se divorcia en el año 76. Y con Katie Wilson, con la que tuvo otro hijo, se casó en el año 1989 y se divorciaron en el 93.
Peter Tobin, el posible Beeble John, fue condenado a cadena perpetua en 2007 durante el juicio celebrado en el Alto Tribunal de Justicia de Edimburgo. En la sentencia, el juez Duncan Menzies no pudo evitar calificar a Peter como un hombre malo. Duncan dijo al asesino lo siguiente: «Usted ha demostrado que no es apto para vivir en una sociedad decente. Es difícil para mí transmitir el odio y la repulsión de la gente común hacia lo que usted ha hecho. Hoy, Peter Tobin sigue cumpliendo condena. A sus 71 años, padece problemas de corazón y hace apenas un año fue hospitalizado por una apoplejía». Este relato lo encuentras en la aplicación de COPE y naturalmente en el podcast en cope.es. José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas.
Los días que se alargan, el tapeo en la calle, las playas bañadas por el sol, las excursiones en la naturaleza, la estación del color. Primavera en Andalucía. Ven y siente tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Yo no sé, pero a mí me da la impresión de que la cartelera esta semana es una castaña, digo, para el público, para el público en general, no para los eruditos. Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches, claro. Pero ¿cómo que una castaña? Tú, si te traigo de todo tipo, claro, de películas, de variadas, claro, de género, de todo el mundo, además de grandes maestros.
Como dice Tomás Guas, te imagino húmedo o con hemorragias hídricas con toda seguridad, pero esto para el gran público es muy complicado, ¿eh?
Bueno, sí, sobre todo además porque sorprendentemente se han juntado septuagenarios y octogenarios como directores, pero en teoría no están mal. Yo me lo he pasado muy bien con los 10 estrenos esta semana. Vamos a hablar solo de 5, pero hasta yo me lo he pasado muy bien.
Que juzguen los oyentes. Vamos a empezar, si te parece, por la primera película, 123 minutos, altísimamente promocionada, con un reparto de actores y actrices muy conocidos, pedazo de director, Ridley Scott. La película es otra nueva entrega de Alien.
Todos habéis sacrificado mucho para estar aquí y formar parte de lo que estamos haciendo. Esta tripulación está formada por parejas. Es la primera misión colonizadora a gran escala de la historia. Y en la Tierra todo el mundo agradece muchísimo vuestro enorme esfuerzo.
Bueno, este director, Ridley Scott, va a cumplir 80 años, sí, y se mete en el sarao ¿de qué? ¿De un alien nuevo o es recrear aquella historia que ya conocimos?
Bueno, está entre Pinto y Valdemoro, porque está entre Prometheus, que es la anterior suya, que le acusaron mucho de ser así como muy trascendente y poco acción, y la primera, que era una película de terror con todas las de la ley. Aquí hay un poquito de las dos, renuncia bastante a Prometheus. A mí me gustó más que a la media Prometheus, y es una pena porque se queda entre una y otra. No tiene la trascendencia de Prometheus, tampoco tiene el terror, aunque tiene unas cuantas secuencias gores de la primera, y no tiene la acción de la segunda, que era de James Cameron. Si te acuerdas, Aliens era una película bélica prácticamente. Aquí, uh-huh, pues ya, como has oído, es un montón de parejas que van en una misión colonizadora y cometen un error de principiante, que es que van a un planeta que está todo muy estudiado, pero de pronto encuentran otro que tiene mejores condiciones y se desvían al otro. Ya, pues entonces ya te puedes imaginar, no da para más. Ah, hombre, hay muchas reflexiones como las anteriores sobre la conciencia de la inteligencia artificial, quién ha creado al hombre, quién ha creado las máquinas, qué hacen las máquinas con respecto a su creador, tema central de Blade Runner, que hoy tendremos este año, por cierto, una segunda entrega que no ha dirigido Ridley Scott, que efectivamente está ya a punto de cumplir los 80.
Aunque aparece, bueno, está bien. Aparece Harrison Ford, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? O sea, está bien la película, pero aporta poco. A mí no me ha entusiasmado. Está bien, o sea, es una buena película de ciencia ficción. Como siempre, Ridley Scott dirige muy bien, el reparto lo hace muy bien, te llevas unos cuantos sustos. Pero vamos, no es el peliculón que muchos esperábamos, ¿eh? O sea, que... Yeah. Puede decepcionar a los seguidores de la saga, ¿no?
Vale, al final son embriones que se convierten en monstruos y todo.
Bueno, ya, ahí hay de todo, porque van 2.000 colonizadores perfectamente crionizados, más luego tropecientos mil embriones, o sea que... humanos, o sea que luego hay de todo. Vamos.
Qué fuerte, bueno. Bueno, siguiente película, atención, el crítico, película japonesa.
Buenísima.
Hombre, por favor, pues siendo japonesa, para un crítico, maravillosa, sí. Familia de Tokio.
Hoy es mi cumpleaños, ¿sabes? No te has acordado.
Hace tiempo que no te hago un regalo de aniversario. ¿Quieres algo?
Quiero que firmes aquí y pongas tu sello.
¿Qué es esto?
El director es Yoji Yamada y el protagonista es Satoshi Tsukasa. Yamabuki, ¿no?
Que tiene casi 90 años, sí. Y Yoji Yamada tiene 85, o sea que... Pero es buenísima la película. O sea, ya en la anterior, que era, Una familia de Tokio, hizo un homenaje a Yasuhiro Ozu, Encuentros de Tokio, que es uno de los grandes títulos del cine japonés, que era una tragicomedia familiar sobre una familia que aquí repite casi todos los personajes, no tanto, pero los actores todos. Y aquí es muy divertido porque los follones familiares los tienen los más jóvenes, con las mujeres incorporadas al trabajo, los niños, los maridos estresados, y entonces los abuelos, pues es un matrimonio idílico, hasta que de pronto en el 80 cumpleaños de ella o en el 85 le dice que quiere el divorcio. Entonces es una conmoción familiar brutal. Y entonces aquí Yoji Yamada, que ya hizo una trilogía del samurái sensacional, se tira al humor negro. Y la verdad es que le sale genial, es muy divertida la película, muy ágil, con esa universalidad que tienen las historias muy locales. Recordemos que Sola, sevillana ella, ganó en Tokio el premio a la mejor película, a la mejor actriz. O sea que aquí estás, son personajes súper universales, muy cercanos, divertidos, y además con una banda sonora de Yo Ishaishi, que es uno de los grandes compositores actuales. Aquí en clave cómica, a mí me ha gustado un montón. Desde luego es un vodevil con todas las de la ley, la mejor estreno de la semana. Me parece buenísimo, vamos.
Esta semana tenemos un drama histórico también. La película se titula Guardián y Verdugo. El protagonista, Steve Coogan, es un actor británico, ha hecho también mucho humor. Yo lo recuerdo
de... Sí, efectivamente.
Hizo una película muy buena. He hecho memoria para intentar recordar el título de la peli, pero no lo he conseguido. Era con una señora mayor, una actriz muy conocida, británica también, que parece que se desconectó de su hijo, pero le dejó un orfanato o algo así. Sí. Y este es un periodista, lo despiden, y con esta señora mayor se marchan a Estados Unidos, y resulta que el hijo ha llegado a ser un congresista, era gay. Sí. ¿Te suena este argumento?
Me suena muchísimo, pero no me acuerdo cómo se titulaba la película.
El tío es muy bueno.
Sobre todo como actor cómico. Pero aquí, efectivamente, es una película, un drama histórico ambientado en la Pretoria de 1987, en Sudáfrica.
Déjame que ponga un poquito del tráiler y vamos a conocer de qué va esta peli.
Te presento a John Weber. Le han pedido que te defienda.
Me lo han pedido, pero no me apetece especialmente.
¿Por qué no se va a su casa?
Porque el tuyo es un caso tan imposible que nadie quiere defenderlo. Leí en tu expediente que había sido funcionario de prisiones. Pregúntales lo que pasa en el corredor de la muerte.
A ver, cuéntame de qué va la peli.
Pues mira, de un chaval de 17 años, podías contar su historia en tu supersección super negra.
Ajá.
Porque es un chaval de 17 años que en un encuentro fortuito en pleno apartheid, que tiene con una furgoneta que van llena de negros de un equipo de fútbol, les descerraja la pistola y mata a 7, nada menos, 7. Entonces, claro, está todo el mundo clama contra él. Es un chavalín africano, buena gente y tal, y entonces le coge un activista contra la pena de muerte, que es Steve Coogan, un abogado, que, claro, cuando descubre que ha sido funcionario de prisiones y que el chaval lleva en un año 164 ejecuciones, ha participado en 164 ejecuciones, empieza a hilvanar, y es magnífica la película. Desde estas canciones que estamos escuchando, esta se titula Ángeles, de Busi Magiasela, que es uno de los grandes del folk africano, y es una preciosidad de película sobre el perdón, la reconciliación, dura, porque sale todas las recreaciones de esas ejecuciones brutales en los años más duros del apartheid, y luego toda una reflexión sobre el mal, de cómo influye negativamente la violencia en la gente, de cómo te pierde el sentido de lo que estás haciendo, y una realidad como es la de Sudáfrica, que ya podrían seguir muchos en todo el mundo, un país durísimo donde se ha cometido violencia por un lado y por otro brutal, y que a la vez se ha conseguido un nivel de reconciliación y de perdón espléndido. A mí me ha parecido muy buena peli, con la anterior es la mejor película de la semana. Está en la línea esta de tantas películas sudafricanas, ¿te acuerdas? Grita Libertad, y otras más que la verdad es que tiene un miniciclo para Cineforum sensacionales. Y está también, y Steve Coogan está de quitarse el sombrero. Magnífica película judicial, muy buena.
Qué luego. Bueno. Siguiente peli. ¿Es película rusa?
Bueno, sí. Es estrictamente rusa, aunque con coproducción europea. Y vuelve a afrontar el tema del holocausto, esta vez desde una perspectiva muy original.
Se titula Paraíso Rai. Cuéntame de qué va esta película.
Pues mira, es una película que empieza con tres como interrogatorios. No sabes quién está interrogando. Y en riguroso blanco y negro, formato 3-4, o sea, como si fuese de televisión, De hecho, para que veas, le dieron el premio al mejor director en Venecia, su director, que también es octogenario.
No me dice nada eso.
Andrei Konchalovsky.
Le han dado un premio, entonces, en un festival de eso, dice chungo.
Ya sabía yo que te iba a motivar por esa línea. Mira, son tres los juzgados, digamos. Lo que no sabes quién, esa es una de las intrigas de la película. Uno es un colaboracionista francés que ha mandado a un campo de concentración al segundo personaje, que es una aristócrata rusa que ha acogido a dos chavalines judíos. Y el tercer personaje es un aristócrata alemán que acaba fascinado con el nazismo y acaba siendo un comandante en el campo de concentración donde está esta chica. Ahí salen las relaciones entre ellos. Mientras les van interrogando, se va recreando de un modo muy duro. Si la anterior película, la de Sudáfrica, era también muy dura en la recreación de las ejecuciones, aquí, pues como siempre, ¿no? Los campos de concentración son brutales. El blanco y negro te ponen una cierta distancia, pero aún así, ahora vuelve a ser otra película sensacional sobre las raíces de la violencia, el pecado, la gracia. Incluso aquí se puede decir que tiene pasajes religiosos y toda una trayectoria de perdón y reconciliación también, sobre todo con uno mismo, cuando uno ha cometido las animaladas que cometieron algunas personas durante la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante también la película. No es para alegrarte el fin de semana, como ves, la cartelera no es precisamente cómica. Bueno, hay alguna película de animación que te oxigenaría un poquito, pero las mejores películas de esta semana son todo dramones, y el siguiente igual.
Esta peli, Paraíso Rai, ya ves, además 130 minutos, en blanco y negro, formato televisión, o sea, para rajarte las venas, vamos. Bueno, la siguiente, película croata.
Sí.
El título de la peli es Bajo el sol.
Lo mataron como a un perro.
Es que no ves lo que está pasando. Si tu madre supiera que estás como una de ellos...
¡Deberías avergonzarte, mamá! ¡Mataron a tu hijo y ahora eres su amiga!
Otro dramón, ¿no?
Otro dramón, melodramón además, porque son tres historias de amor protagonizados por una mujer serbo-croata y un croata... serbo-bosnia, más bien, y un croata en plena guerra... en los años 90, luego en la posguerra, que fue durísima también porque hubo unas rencillas tremendas entre unos y otros, y otra en la actualidad. Dura película de Dalibor Matanić, muy premiada, recibió el premio especial del jurado en la sección paralela del Festival de Cannes del 2015, muy bien interpretada por los mismos actores, dura en su tratamiento de la violencia del sexo y también con una llamada a la reconciliación muy bonita. Claro, tienes que pasar por ella, ¿no? O sea, insisto que las mejores películas de esta semana van por esa línea. Incluso algún thriller interesante como Money del español Martín Rossetti es también dura, y las únicas que se salvan son las de dibujos animados. Richard La Cigüeña está bien. O sea que mira, ahí paso y generar un poquito la cartelera. Y desde luego tienes la comedia, Maravillosa Familia en Tokio. Quien no arriesga no triunfa. O sea que aquí hay que arriesgar un poquito también para ver buen cine.
Bueno, y en todo caso, si no eres un tipo muy osado o una chica muy osada cuando te planteas ir al cine, lo que puedes hacer es verte aquellas pelis de semanas anteriores que todavía estén en las salas. Por tanto, vamos a preguntarnos, ¿cómo fue la taquilla de los estrenos el fin de semana pasado?
Pues mira, fue bajita, ganó Guardianes de la Galaxia, El bebé jefazo, Fast and Furious 8, ninguna de las películas de estrenadas el 5 de mayo. Sí que entraron dos, en cuarto y en quinto lugar, Z, La ciudad perdida, que a mí me parece pesadísima, pero bueno, como tuvo una campaña de promoción muy grande, pues hizo 360.000 euros, y luego El círculo, Eden de Aden, tampoco me entusiasmó, hizo 330.000, que es bajo, realmente, ¿no? Y luego en el top semanal se mantuvieron esas cifras, aunque El círculo adelantó finalmente a Z, La ciudad perdida, lógico, y luego entraron dos películas que, bueno, la de terror de la semana, Nunca digas su nombre, y Noche de venganza, que era la de pero en octavo y en décimo lugar. O sea que la semana pasada fue flojita en cuanto a los estrenos.
Muy bien, pues déjame que te ponga una canción para que me adivines, si es posible, en qué película se pudo oír esta canción.
I feel it in my finger. I feel it in my
toe. Bueno, está sabido en muchas, desde luego, claro, porque es la primera clásico.
La primera vez que yo la oí, ¿en qué película fue?
Ese día no viniste al cine conmigo. No me des una pista,
mira,
no la pillo.
Es una película británica. Hay muchas escenas muy, muy divertidas, porque realmente la película es muy divertida. Pero hay una en la que un cura, en una iglesia, monta un número que es realmente divertido. ¿Cómo se llama la película?
¿Lo Factually, puede ser?
No,
¡Ay! Pero gracias por concursar, diría el profesor Keating. Lástima.
Cuatro bodas y
hombre,
un funeral.
Claro, era la atracción. Claro. Cuatro bodas y un funeral. Claro, anterior.
Película divertida, ¿eh?
Sí, señor. Muy buena.
Jerónimo, gracias y nos encontramos la semana que viene.
Adiós.
Cuatro bodas y un funeral.
All around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show. Beside me in everything.